Program 547. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 547. Si deseas una copia después de escucharlo, para que lo puedas escuchar una y otra vez, te diremos cómo obtener una copia al fin del programa. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. No hay requisitos. Hoy tendremos un muy fuerte mensaje, mucha escritura bíblica, mucha explicación. También leeremos cartas y tocaremos música. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, no hay manera de traer un mensaje a menos que tú lo traigas. No hay nadie que pueda acercarse a ti a menos que el Espíritu Santo lo conduzca. Así que aquellos que no son de ti, que no son del Espíritu, no son perfectos. Los que viven según la carne no son perfectos. Los que no son del Espíritu, sino de la carne, siempre proclaman que nadie es perfecto, porque saben que ellos mismos no lo son. Pero nosotros sabemos que todos los que andan conforme al Espíritu son perfectos. Porque si estamos andando conforme al Espíritu, no pecaremos. Si hay pecado en nuestra alma, somos carnales, ya no somos espirituales. Por tanto, oramos que derrames del Espíritu vivificante, para que la gente pueda tener vida. Tú dijiste, Padre, y lo haces siempre. Estás derramando tu Espíritu sobre toda carne, pero no todos recibirán de tu Espíritu. Quieren ser carnales. No quieren ser perfectos, quieren andar en la carne, y tú los dejas, porque tu Espíritu les dice a todos que si andan conforme a la carne, que no habrá ningún lugar para ellos en el cielo, y solo hay otra alternativa, el infierno y el lago de fuego. Oramos, Señor, que la gente se agarre de ti, que lo dejen entrar en su cuerpo para que puedan ser perfectos. De nuevo, los que andan conforme a la carne no son perfectos. No hay manera que entrarán al reino de Dios. Andan conforme a sus mentalidades carnales, más bien que conforme al Espíritu Santo, que es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Señor, te pedimos que cada oyente sea iluminado a la verdad de tu palabra para que puedan predicarla. Yo no limito a nadie. Y tú no me dejarías limitar a nadie que quisiera hacer copias de este programa. Son gratis porque el Evangelio tiene que ser esparcido, así como las palabras que me has dado para enseñar y predicar en el aire, a través del mundo. Señor, gracias a ti podemos estar en la radio. Si tuviéramos el dinero, estaríamos en la televisión. Si lo permitieras, allí estaría yo, Padre. Reprende al diablo. Abre los corazones, el espíritu, el alma y la mente de los radioyentes para recibir el mensaje del Espíritu vivificante. Para que la gente pare de andar conforme a la carne y comience a andar conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne no son perfectos, y tenemos que ser perfectos en orden de ser miembros de tu cuerpo, Jesús. Tu cuerpo es tu esposa. Nosotros los cristianos que han sido nacidos de nuevo somos tu cuerpo, no los católicos ni los que están envueltos en cualquier otra falsa religión. Los verdaderos cristianos son perfectos según tu palabra, y tu palabra es el Espíritu que da vida. Señor, derrama tu Espíritu sobre mí para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Y no me gusta terminar mi oración hasta que sepa yo, que con fe te he pedido todo, incluso que destruya las obras de Satanás. Y te pido estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Alabado sea el Señor. Frank y Nancy Sinatra me dieron una canción muy bonita para cantar por Billy Strange, quien maneja a Frank Sinatra en la compañía de publicación en Nashville. La canción se llama De la Escuela Dominical a Broadway, y la voy a cantar ahora mismo. Alabado sea el Señor.
clap her hands and sing Amazing Grace, while the tears of childhood innocence were rolling down her face. Mama prayed at night and raised her right hand, thought she knew the way, but it's a long, long way from Sunday school to where she is today. It's a long, long way from Sunday school to the wrong way. She's a long way from the girl she used to be. When you sing the sinner's song, it's only to find your way back home. Well, it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Sunday evening, standing a gospel tent down on her bended knees, she gave her soul to Jesus, and he set her spirit free. But the cold night air out on Times Square ain't what she felt back home. And it's a long, long way from Sunday school to New York nights alone. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home, 'cause it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Then her eyes grew bright in the cold, dark night, and a halo framed her face. And a passerby swore he heard her cry, did he hear Amazing Grace? They couldn't see the man who took her hand as she lay there in the street. And it's a long, long way from Broadway to a place at the Master's feet. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. But it's a long, long way from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. Well, it's a long, long way from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway.
Alabado sea el Señor. Yo he estado en Broadway y allí hace frío. Yo viví en la ciudad de Nueva York por varios años, en Manhattan, y me quedé en el Hotel Plaza. También tenía un apartamento en Park Avenue y vivía en la avenida West End y en el pueblo. Y aún cuando abrió el Hotel Americana en la avenida Sexta o la avenida de los Ameritas, yo me quedé allí, pero hace mucho frío, y uno puede ver a tantos vendiendo drogas y a tantas prostitutas y a vagabundos. Nosotros en este ministerio ayudamos a los hambrientos. Incluso antes de ser salvo, yo ayudaba a los pobres, dándoles algo que comer, tratándolos amigablemente. Una vez me acuerdo de un tipo, le pregunté si quería dos sándwiches. Me dijo que no, y que la razón era porque no quería estirar su estómago porque la próxima vez que se encontrara con hambre sería peor. Así que prefería mantener solo poca comida en su estómago. Pero no entendiendo cómo es que hay gente que termina en posiciones así, o no quieren trabajar o no pueden por cierta razón. Si no pueden, eso es otra cosa. Pero vamos a hablar acerca de una oración común entre los católicos. Los católicos llaman a amar a sus hermanos y hermanas protestantes. Dicen que por su gran amor, cuando se encuentran con ellos, le preguntan si han rezado el rosario. Y el protestante dice, ¿para qué haría yo tal cosa? Eso es para los católicos. Los católicos contestan, pero todo es el Evangelio. Bueno, primero que todo, el rezar el rosario no es un acto evangélico. Nunca se encontrarán la palabra rosario en la Biblia. Tampoco encontrarán en la Biblia la palabra incondicional. Con Dios todo es condicional. Él dice, si haces lo bueno, te bendeciré. Si haces lo malo, serás maldecido. Así que hay que guardar los mandamientos. Y todos los falsos maestros y predicadores están diciendo que el Señor nos ama incondicional. No lo crean. Pero cuando le digo a la gente que no crean esas cosas, entonces salen con un montón de literatura anti-Alamo o propaganda. Yo predico el Evangelio y no me arrepiento de lo que predico, porque no me avergüenzo. Es la vida, el camino y la verdad. Es el poder de Dios a la salvación, pero solo para los que creen. Tantos en el mundo están sufriendo porque no creen, y por el hecho que estoy predicando que serás maldecido si no guardas los mandamientos, y eso quiere decir que tendrás tsunamis y muchas otras cosas. En Lucas capítulo 1, versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida». Lo dijo como si le estuviera hablando a cualquier otro santo o cualquier otra santa que es favorecida por Dios. Dice, «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo». El Señor es con cada santo. Él no quiere decir con esta escritura que estamos supuestos de adorarla. Hay otros en la Biblia que también fueron favorecidos. Daniel, Esther, José, Samuel, Noé, Job y más. Yo también estoy lleno del Espíritu Santo. El Señor está conmigo. Yo prohíbo que alguien me rece, porque no soy deidad. Soy un miembro del cuerpo de la deidad, pero no soy la deidad. La deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no María. Ella no es diferente. El ángel le dijo, el Señor es contigo, y el Señor estará con cualquiera que haya sido nacido de nuevo del Espíritu. El ángel le dijo, bendita tú entre las mujeres. Si yo no fuera favorecido, Dios no me hubiera dado todas las visiones y sueños y señales que me ha dado. Dios me ha mostrado tantas cosas, y me dio una mujer como Susi para que me enseñara todas las cosas que me mostró acerca del Señor, y acerca del gobierno unimundial, y acerca del departamento de policía, los cuales le hicieron males a ella y a la iglesia que estaba pastoreando antes de que yo la conociera. María sí era favorecida, creía la Biblia, la palabra salve, es una salutación. Así que el ángel estaba saludando a María, diciendo, «Salve». En otras palabras, «Hola». Pero los católicos la llaman Ave María, llena de gracia. Según la Biblia, todos los justos son muy favorecidos. Uno no está supuesto de rezarle ni a María, ni a José, ni a Esther, ni a Samuel, ni a Daniel, ni a nadie más, aunque sea justo o justa. Uno solo está supuesto de adorarle a Dios por medio del Señor Jesucristo. Solo hay un mediador al trono de Dios, y es Jesús. El quinto salmo, versículo 12, dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Todos los justos son muy favorecidos por Dios. Vamos a leer este versículo otra vez, para que vean que Dios rodea a todos los justos de su favor. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Señor lo rodeará como con un escudo. En otras palabras, protegerá a los favorecidos. ¿Y quiénes son favorecidos? Los justos. Todos los justos son favorecidos. ¿Y quiénes son? Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Proverbios 8, versículo 35 dice, porque el que amé, hallé, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. El ángel le había dicho a María, salve, en otras palabras, hola, eres muy favorecida. El Señor es contigo. Y el Señor es con cada persona favorecida del Señor. Gracias a Dios por ello. El ángel le dijo, bendita tú entre las mujeres, y ¿Por qué era bendecida? Porque sería usada para ser la incubadora que le daría a luz al hombre Jesús, quien también contenía a Dios. Aunque todos los que somos nacidos de nuevo del Espíritu también contenemos a Jesús, así que ustedes, católicos, no crean en las cosas que les enseña el culto católico. Les están enseñando el rosario. Lo que necesitan aprender es la Biblia y acerca del resto de los justos que han existido en la tierra, que también son favorecidos. Y se les saluda con la misma palabra, ¡salve! La doctrina católica es ridícula. Y la razón por la cual la gente trata de inventar tantas cosas acerca del catolicismo es porque quieren atraer a los ricos, que quieren creer que Dios quiere a todos incondicionalmente y que no hay nada malo, resale a María. Esas cosas enfurecen a Dios. Enfurece a Dios ver que la gente está exaltando a una mujer más que al hombre que dijo que él destruiría la tierra con fuego. Él dijo que ha mirado a través del reino de los cielos y dijo que no ve ninguna reina. No hay ninguna reina en el reino de los cielos. Solo hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que estamos hablando de la salutación, salva, para que los de ustedes que son santos, pero para los de ustedes que no son santos, Dios los cubrirá con granizo. Él dijo que los granizos pesarán unas 100 libras cada uno. La palabra salve se usa como una salutación en la Biblia, para saludar, para llamar, para atraer la atención de alguien, salve o hola. La palabra salve no quiere decir que haya adoración, no quiere decir nada más que hola o acá, como llamando a alguien y pidiéndole a esa persona que preste atención. Vas a tener un bebé, le dijo el ángel. Ella respondió diciendo, pero no he conocido a ningún hombre. Y por supuesto que no había conocido a ningún hombre. Está escrito que el Señor iba a venir a este mundo por una virgen. Así que María sería casada con José, pero no podría tener ninguna relación sexual con ella hasta después de tener su primer hijo, Jesús. Dios la usaría como una incubadora para en ella traer su unigénito al mundo. Así que María tenía que ser buena. Pero otras personas también tuvieron que ser buenas. Samuel, Daniel, José, Esther y muchos otros fueron favorecidos como lo fue María. Y Dios nos favorece a nosotros también, quien andamos en el Espíritu y no conforme a la carne. ¿Y por qué? Porque ningún pecado entrará al reino de los cielos. Todos los que andan justamente en el Señor serán salvos. Como estaba diciendo anteriormente, los que viven según la carne no son perfectos. Pero el Señor dice que tenemos que ser perfectos, ya que Él es perfecto. Bueno, para que el requisito justo de la ley pueda ser cumplido en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Otra vez más, los que viven según la carne y pecan no son perfectos, ni entrarán al reino de los cielos. Los que no andan según el Espíritu enfocan en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son carnales, están llenas de codicia y del deseo de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y el orgullo siempre viene antes de la caída. Cuando alguien se jacta y se vuelve altivo, aún mientras se encuentra encubierto en carne, caerá. Y caer significa caer en el infierno, en el lago de fuego. Los que son carnales tienen sus mentes en las cosas de este mundo. Los que viven según el Espíritu Santo ponen sus mentes en las cosas del Espíritu Santo. Así que nuestro espíritu no puede permanecer inconsciente. Los de la carne son inconscientes, son como animales. Ven algo y, por ejemplo, si ven a alguien que les gusta, y si quieren tener sexo con esa persona, no importándole si la persona es católica o Buda o de cualquier otra falsa religión, se vuelven inconscientes y son dirigidos por su carne. Y se ponen a meditar en besar al que le gusta o hacer el amor con él o ella. esperen que el Espíritu Santo los conduzca a toda justicia, a todo lo que es bueno, y sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, ya que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu y un espíritu vivificante. Lo mencioné anoche en Juan 6:63, explicándoles también Juan 6:66, que se trata de lo que es un anticristo. Es alguien quien servía al Señor pero que cayó, y tú puedes inventar muchas excusas. Puedes imaginarte que tu pastor está haciendo algo malo y por tanto decides usar eso como tu justificación para pecar. Si yo viera a un pastor pecando, yo no siguiera su ejemplo. Yo no pensara que por eso que yo pudiera salirme con ello. Pero estos nos muestra que las palabras pronunciadas son la carne del espíritu vivificante, del espíritu que da vida eterna. Dios, la palabra, es el que aplica el Espíritu Santo, da vida. Leamos Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y el 14. El espíritu vivificante es la aplicación de Dios. Dios es el que aplica, pero reunió todo para que pudiera ser entendido o asimilado y aplicado a nosotros en nuestro espíritu. Cada persona tiene un espíritu. Yo tengo un espíritu. Si no estuviéramos muertos, cuando morimos, el espíritu salvo o no salvo parte de tu cuerpo. Si no estás salvo, vas al infierno y allí espera hasta ser arrojado al lago de fuego. Pero si estás salvo, inmediatamente terminarás en el cielo. Así que Dios es la palabra y Dios es el espíritu. La tercera persona de la Deidad es el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida o el Espíritu resucitado. Cristo fue hecho un Espíritu que le da vida eterna a la gente. Después de que ha ascendido podrá entrar en ti, así como entró en María. Así que si lo miran así, lo cual es la verdad, sabrán que no son diferentes que María, porque María recibió el hombre natural, Jesús, en su vientre. Y cuando nosotros recibimos a Jesús por el Espíritu, Él también entra en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Entienden? Si leen la Biblia, verán que la divina palabra es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Es un espíritu en cuatro aspectos. El primero es la esencia. Por ejemplo, esta mesa que se encuentra ante mí está hecha de madera. Por tanto, la esencia de esta mesa es madera. Así que el primer aspecto es la esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? El Espíritu. La Biblia dice que Dios es Espíritu. No puedes verlo a menos que Él, por Jesús, aparezca ante ti. Porque el único que se puede ver sin morir es Jesús. Hay miles de personas que vieron a Jesús en la Tierra Santa cuando estuvo aquí en este planeta andando. Él fue Dios con nosotros, Emmanuel. Así que este espíritu tiene cuatro diferentes aspectos. El primer aspecto es la esencia de Dios, espíritu. El segundo aspecto es la aplicación, puesto que Dios quiere que lo dejes entrar en ti y aplicar su espíritu, o mezclar su espíritu con el tuyo, que está muerto. Así que su espíritu vivificante trae vida en tu espíritu muerto y resucita tu espíritu muerto de la muerte a la vida. Así que la presencia de Dios o la esencia de Dios es Dios. Todo tiene su esencia. Tu esencia sin la salvación es barro. Tú eres solo barro al cual Dios decidió soplar de su aliento y traer a vida. Y la vida que te dio carnalmente es una temporaria. No dura para siempre, muere. Todos morirán, y yo también. Así que es mejor mortificarse antes de morir. Así que hay que morir al Espíritu Santo. Hay que entregar nuestras vidas enteras al Señor ahora mismo. Luego, si lo hacemos, viviremos eternamente, Él es espíritu. Así que el segundo aspecto es la aplicación. En otras palabras, Él quiere aplicarse Él mismo, su vida, en nosotros. El tercer aspecto es el espíritu vivificante, o el espíritu que da vida. Cuando Él tuvo que pasar una vida humana, el pasar una vida humana no es la cosa más cómoda que hay. El cuerpo humano no es la cosa más cómoda en el cual vivir. Yo sé que hay tranquilidad y comodidad en el espíritu, porque no hay picazón, no hay dolor, y nada puede hacerte daño. Nada puede matarte ni atormentarte. Es algo bello cuando vivirás en el espíritu vivificante. El espíritu que da vida. Pero Jesús tuvo que pasar por mucho. Jesús tuvo que pasar por una vida humana. Tuvo que sufrir la muerte, así como nosotros. Él tuvo que ir al infierno, así como hubiéramos tenido que ir nosotros si Cristo no hubiera muerto y derramado su sangre en la cruz. Y tuvo que ascender del infierno. Tuvo que ascender, resucitar de entre los muertos. Y luego ascendió al reino de los cielos. Se convertiría en el Espíritu dador de vida, así que ascendió al reino de los cielos. Vamos a regresar al libro de Efesios, capítulo 1. Versículo 19, que dice, «¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Así que sin Cristo Dios no tiene poder, porque Cristo fue Dios quien vino al mundo en la carne de un ser humano». Y eso es poder para con nosotros, ya que sin Él viniendo aquí, no tendríamos ningún poder. Si no hubiera hecho todo lo que hizo, y luego ido al cielo en su ascensión, entonces no hubiera habido ninguna manera de que hubiéramos podido haber recibido el Espíritu vivificante, o el Espíritu que trae vida. El versículo 20 dice, «La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por supuesto que Dios lo exaltó hasta lo sumo en el cielo, ya que ningún otro ser humano fue tan obediente a Dios. Por tanto, nadie tenía el poder para hacerlo, menos cuando Dios vino a la tierra como un hombre. Y porque Él lo hizo, dijo que nos daría a nosotros el mismo poder de Él. Porque cuando se volviera en el espíritu vivificante, conmovería ese espíritu y lo colocaría en nuestro cuerpo. Él mismo sería injertado en nuestro cuerpo para que pudiéramos estar sentados con Él en lugares celestiales. El versículo 21 dice, «Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios nos dio a nosotros dominio sobre todo el mundo. Por eso tenemos que creer que tenemos poder y dominio, porque estamos en Él. Y si estamos en Él, si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Así que regocijen y digan, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Continuemos con el versículo 21 y dice, «Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero». Versículo 22, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto incluye Satanás y su reino, el cual se encuentra bajo los pies de Cristo, y si estamos en Cristo, podemos pisotear al diablo. Podemos ponerlo bajo nuestros pies. El diablo no tiene ninguna valentía, ni por dentro ni por fuera. Así que cuando le rezamos y lo reprendemos con la sangre de Jesús, él tiene que huir. Y es algo triste que la mayoría de la gente no use el poder, o no cree que tiene el poder que Dios nos dijo que tenemos en él». El versículo 22 dice, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies». y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Un edificio no es la iglesia. Uno oye a los mormones diciendo que tienen muchos templos, pero el templo de Dios es uno. Tú y yo somos el templo. Los de nosotros que lo permitimos entrar en nosotros, ese es el templo santo. El versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios es la cabeza, pero necesita un cuerpo de gente en que vivir en la tierra. Él quiere vivir en nosotros para que pueda hacer obras poderosas en y a través de nosotros, para darle la gloria a Dios. Porque Dios no recibe ninguna gloria a menos que hagamos lo que Él dice, a menos que lo permitimos hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Y si lo permitimos, haremos cosas aún más grandes de las que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Así que nosotros somos su cuerpo, la plenitud de Él. ¿Somos nosotros la plenitud de Dios? Sí. Él no puede ser lleno a menos que tenga un cuerpo que llenar. Así que cuando Él nos llena, terminamos siendo su plenitud. Si te llenas de leche, estarás lleno de leche. No sugiero que beban leche. Yo no he bebido leche desde que era un bebé, pero sí he comido helado. Cuando comemos de su carne y bebemos de su sangre, que es la palabra, entonces somos su cuerpo y somos la plenitud de Él, que todo lo llena en todo. Él llena todo, y este fue el fin del primer capítulo. Este capítulo debe de animar a la gente a servir a Dios. Así que Él se ha ascendido al reino de los cielos, convirtiéndose en un espíritu vivificante. Ahora puede aplicarse a nosotros. El cuarto aspecto es la palabra para alimentar. Tenemos que alimentarnos con su palabra. Él es el pan de la vida. Y cuando leemos la palabra u oímos la palabra, nos alimenta y nos da más y más del espíritu vivificante. Y cuando recibimos más y más de ese espíritu vivificante, podemos tener poder para continuar viviendo la vida eterna, la vida del espíritu vivificante. Juan capítulo 6 nos dice que Cristo es el pan de la vida con que alimentarnos. Él dijo que hay que comer de Él, del pan de la vida, la palabra, y beber de su sangre. Hay que comer de su carne, porque Él ciertamente fue carne. Él vino a este mundo con la palabra para nosotros. Y ahora quiere aplicarse en ti, en mí, en todos. Nosotros necesitamos la esencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu y la aplicación. Necesitamos el Espíritu, necesitamos a Dios y necesitamos que Él aplique su Espíritu en nosotros para darnos vida. Después de que Él hace todas estas cosas, entonces tenemos que alimentarnos. Tenemos que aplicarnos el Espíritu en nosotros mismos diariamente, así como tenemos que abrir el refrigerador o abrir la bolsa donde tenemos nuestra comida. En la prisión en que estuve, teníamos nuestra comida en una bolsa de red, para que las moscas de la fruta no nos alcanzaran y para que no se pudrieran. Así que este espíritu vivificante depende principalmente de nuestra alimentación de la carne de Cristo. Tenemos que consumir la palabra de Dios porque nuestro espíritu es nuestro verdadero ser. El cuerpo no es nuestro verdadero ser. El cuerpo es como una maleta. Y el verdadero tú es lo que va en la maleta. Es espíritu y por tanto tenemos que alimentar de las cosas espirituales de Dios, porque nuestros espíritus han sido vivificados. Y ahora, por la aplicación del Espíritu Santo de Dios y de Cristo, el Espíritu vivificante o el Espíritu que da vida en nosotros y para nosotros. Así que después de que hemos sido salvos, y el Señor ha untado la mano de base sobre nosotros por dentro, llenándonos del Espíritu, y luego llenándonos del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que edificar a Cristo, de un infante dentro de nosotros, hasta que llegue a su plenitud. Vamos a pasar a una carta que nos llegó de Pensilvania. También vamos a leer una lista de las universidades que nos envían mucho correo. Nos llega de la Universidad de Harvard y de las más grandes universidades del mundo. Reciben mi literatura y se comunican mucho con nosotros. Dicen que mi enseñanza es más allá que la que se puede recibir en una universidad. Y la razón por ello es porque es espíritu y vida. La carta de Pensilvania dice: querido Pastor Alamo, primero quiero darle las gracias por el boletín que me publicó. Fui dado una copia por un anciano. El Pastor Alamo comenta diciendo: he publicado cientos de literatura. Continuamos con la carta y dice: espero que el Señor siga bendiciéndolo. El Pastor Alamo interpone diciendo: mientras que siga alimentándome de su palabra. Continuamos con la carta y dice: yo mismo estaba entrapado entre una vida como cristiano y un musulmán. Me entregué al Señor después de leer su boletín. Llamé a mi familia acerca de ello y me colgaron. Pero lo que me duele más es que dijeron que no los llamara más y que los dejara en paz. El Pastor Alamo comenta diciendo: la Biblia dice que ya no son tu familia, que tú ahora le perteneces a la familia de Dios. Así que estas son cosas que tienes que aprender. Tienes que escoger entre Mahoma y el Señor. Y Mahoma nunca resucitó de entre los muertos, nunca sopló su espíritu vivificante en ti. Así que lo que tienes que hacer es no preocuparte de ello, porque si guardas los mandamientos del Señor y permaneces salvo, el Señor va a salvar a tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas y los demás de tu familia. Es una promesa de Dios. Tienes que tener el temor de Dios para creer que lo que Él dice es la verdad, para que tú puedas divorciar de ellos en ahora mismo, pero luego regocijar con ellos en el cielo, y posiblemente más pronto aquí en la tierra. Continuamos con la carta y dice: Pastor, perdóneme por molestarlo con mis problemas. El Pastor Alamo contesta diciendo: no hay problema, es mi trabajo, es lo que hago. Me puedes llamar o escribir cuanto quieras. Es mi trabajo. Continuemos con la carta y dice: no tengo ni ropa, ni dinero, ni lugar en donde vivir. El Pastor Alamo contesta diciendo: puedes mudarte a nuestro ministerio si de veras quieres servir al Señor. No te pongas a andar con quienes fuiste criado. Tienes que nacer de nuevo. Los que te dieron a luz no pueden llevarte al cielo a menos que oren contigo y te enseñen la Biblia. Pero no lo han hecho. En vez, están colgándote el teléfono ahora que has encontrado la vida. Así que no te aman. Ni se aman ellos mismos. Aunque no lo sepan, quieren verte hacer algo para el Señor. Y eso les mostrará que Dios es más importante para ti que para ellos. Y así comenzarán teniéndole respecto a Dios y serán salvos. Confía en lo que digo. Continuemos con la carta que dice: debo de estar saliendo de la cárcel en poco tiempo, el próximo mes. Señor, Pastor, dígame que no tengo que pagar el precio que tengo que pagar. El Pastor responde diciendo: no te diré eso porque no te voy a mentir. Tendrás que llamar a Jerry Falwell si quieres oír mentiras, u otro de los falsos profetas, Billy Graham, te dirá que todo se tranquilizará. Por esta razón es que recibo tantos ataques. No me preocupo, y tú tampoco te debes de preocupar. Continuamos con la carta que dice: es normal que tus familiares no quieran tener nada contigo una vez que te conviertes en un cristiano. El Pastor contesta diciendo: más que menos. El Señor dice que cualquier persona que ponga madre, padre, hermano, hermana, hijo o hija ante Él, no es digno de Él. Así que debes de estar alabando al Señor y dándole acción de gracias por tu salvación y porque tienes una familia aquí en la tierra que es mucho más grande que la tuya. Nosotros estamos invitándote a vivir con nosotros aquí. Todo es gratis. Nadie se enojará contigo por amar al Señor. Vamos a amarte por amar al Señor. Esta es tu verdadera familia. No te preocupes. Sigamos leyendo la carta que dice, «No tengo ni dinero para comprar jabón y champú». El pastor al amo comenta diciendo, «Ya le dije a tus hermanos y a tus hermanas en el Señor que te envíen dinero, así que no te preocupes». Continuamos con la carta que dice, «No sé por qué le escribo». El pastor comenta diciendo, «Es porque el Señor te dirigió a hacerlo». Continuamos con la carta que dice, «No podría aguantar otra puerta cerrada en mi cara». El pastor comenta diciendo, «No te preocupes, tienes una puerta bien abierta aquí, más grande que cualquier otra puerta en la faz de la tierra». La carta sigue diciendo, «Pastor, si no me puede ayudar, ¿me pudiera ayudar mostrándome a dónde ir para recibir ayuda?». El pastor al amo contesta diciendo, «Estás en el lugar correcto». La carta dice, «Le pido a Jesús que pueda ayudarme. Firma Nathan Noal de Nercer, Pensilvania». El pastor comenta diciendo, «Ya te hemos ayudado. Ahora vamos a escuchar una lista de universidades que se han comunicado con nosotros hoy. Casi cada universidad del mundo se ha comunicado con nosotros, incluso las grandes como Harvard, Yale y Oxford, donde han atendido los presidentes, la Universidad de Washington en Tacoma, la Universidad de Georgia en Athens, la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Texas en Austin. Y les digo que aún los sabios, según la sabiduría de este mundo, están hambrientos por la verdad. Dicen que nunca han oído algo así. Eso es lo que dijeron cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Maravillaban de dónde sacaba Jesús tanta sabiduría y conocimiento. Bueno, lo sacaba del Todopoderoso, porque Dios estaba en él. Y Dios también está en mí. Otras universidades que se comunicaron con nosotros hoy son la Universidad Brigham Young de Mormones, la Universidad Brown, la Universidad Estatal de San José, la Universidad Cuya Maca en Cajón, la Universidad de Nueva York, la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta, la Universidad Estatal de Apalaxia en el norte de Carolina. También hay varias universidades en Alemania, una en Atenas, Grecia. Esta gente está acostumbrada a amar la sabiduría de este mundo, pero ahora están comenzando a darle gracias a Dios, deseando oír de la sabiduría del Señor. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, y la sabiduría de Dios es locura para los hombres, para los que perecen. 36 universidades hicieron contacto con nosotros hoy. ¡Qué bueno! Hay que alabar al Señor que los que se encuentran en universidades están en busca del Señor. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Este es el tiempo en que les doy a todos la oportunidad para aceptar el Espíritu vivificante o el Espíritu que da vida eterna. El Espíritu que tienes ahora mismo es vida mortal. Todo lo mortal tiene que morir, y si no contienes el Espíritu vivificante o el Espíritu que da vida por Cristo con su Padre por el Espíritu Santo en ti, terminarás en el infierno y al lago de fuego, y estarás llorando y gritando por toda una eternidad, rogando por misericordia sin encontrarla. Si siembras misericordia, serás salvo, aprenderás la palabra y le predicarás a otros. Pero esto toma unos cuantos años, estás justo a tiempo, pero si escuchas mis mensajes y lees mi literatura, te desarrollarás en el Señor y más rápido. Por supuesto que también necesitas experiencia. Ahora mismo, para ser salvo y para contener el Espíritu dador de vida en ti, dile estas palabras al Señor. Dile, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Según tu palabra, soy salvo, Padre. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora Jesús y Padre y el Espíritu Santo vivan en mí. Soy más que un conquistador ahora en Cristo Jesús, proveyendo que viva mi vida según tu palabra. Ahora sigue alabando al Señor. Lee solo la versión Reina Valera 1960. Te vamos a decir ahora cómo obtener una copia de este programa, número 547. Por favor, déjanos saber si quieres un CD o un cassette. Son gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje para darte fuerza un día a la vez. Cuando el Señor me habló por primera vez, y fue la cosa más sobrenatural para mí, me asustó ver que Dios estaba vivo. Él me mandó a decirles a los que se encontraban en un cuarto conmigo que Jesucristo va a regresar a la tierra. Ahora vamos a escuchar el cuarteto llamado Gold City cantando las palabras que Dios me mandó a decir, que Jesús va a regresar. La canción se llama El Llanto de la Medianoche.
Of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet. Fulfilling and
and signs of the times. They're appearing everywhere. I can almost hear the Father's